Ya estamos con Ramón Ruiz, quien lidera el equipo de representación de los trabajadores en el BPS. Bienvenido, Ramón.
Muchas gracias por la invitación.
Es un gusto estar en la radio, y bueno, agradezco profundamente esta posibilidad para poder conversar de seguridad social.
Cuando decimos seguridad social, decimos muchas cosas que a veces no están en el imaginario de la gente cuando se habla de seguridad social, más allá de las jubilaciones y de lo que implica el aporte a un sistema. ¿Cómo cuentan sobre esto en las reuniones que tienen de formación y de divulgación de lo que hace el equipo con respecto a introducir a la gente en la seguridad social?
Bueno, la verdad que parece una pregunta tan sencilla, pero no es fácil de responder. Vamos a tratar de responder a partir de la experiencia, como tú decías, porque el equipo de representación de los trabajadores, una de las cosas que hace permanentemente, o por lo menos que nos proponemos, es estar lo menos posible en el quinto piso del BPS y salir a hablar con la gente, con los trabajadores, recorrer el país, reunirnos con los distintos sindicatos, en los distintos ámbitos que tienen, ya sea las direcciones sindicales o las asambleas o los plenarios delegados, organizar reuniones con, no solamente con dirigentes, sino con militantes o con trabajadores, y generar a partir de ahí instancias de formación con compañeras y compañeros de todo el país. Justo este viernes vamos a tener una jornada de formación sindical sobre todas las prestaciones que están dirigidas a la niñez y a los cuidados. Y hace un mes aproximadamente tuvimos un curso para aproximadamente 100 trabajadores de todo el país que integran la Comisión de Seguridad Social del PCNT, donde estuvimos hablando de pasividades. Y en la próxima, dentro de un mes, vamos a tener un curso de formación donde vamos a hablar de las prestaciones de actividad y de lo que significa el Sistema Nacional Integrado de Salud. Y en la tercera vamos a hablar del BPS invisible, que no se ve, el BPS oculto, que mucha gente no conoce. Y en la última vamos a hablar del financiamiento de la seguridad social y, bueno, las fuentes de financiamiento. Entonces, tenemos un plan integral de formación muy importante para dar respuesta a eso que tú preguntabas. La seguridad social está presente desde antes de nacer una persona hasta después de morir. Ya cuando estamos en el vientre de nuestra madre, a través del Banco de Previsión Social estamos recibiendo servicios o estamos recibiendo prestaciones económicas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el control de parto, si es necesario, a veces en partos, en embarazos que son complejos o que tienen algún riesgo, el BPS tiene desarrollado un área donde se pueden realizar las mujeres embarazadas determinada asistencia. Por supuesto que ahora con el Sistema Nacional Integrado de Salud esa asistencia se hace a través del prestador, pero si hay algo complejo puede también tener controles en el Banco de Previsión Social. Por otro lado,
perdón, y en ese caso hubo algunas cosas que se trasladaron al sistema, ¿no? Pienso en este ejemplo que tú pones de las embarazadas, cuando se garantiza que cierta cantidad de controles sean gratuitos o el seguimiento de esos embarazos, era también una política que se venía desarrollando desde BPS.
Seguro, porque antes que existiera el Sistema Nacional Integrado de Salud, a veces no nos acordamos, porque tenemos una memoria media corta. Pero se acuerdan que antes del 2008 los cónyuges y concubinos de los trabajadores no estaban amparados en el sistema de salud. En ese caso, el trabajador de su bolsillo tenía que pagar una cuota a través de un convenio o una cuota individual para que su cónyuge o concubino estuviera afiliado a la mutualista. Pasaba lo mismo con los hijos. A partir del Sistema Nacional Integrado de Salud, aportando un 4,5 el trabajador para su salud, aportando un 1,5 más, cubre a sus hijos menores de 18 años y a los mayores si tienen alguna discapacidad. Y por otro lado, con un 2% más, el cónyuge también tiene los derechos. Esto no ocurría. Entonces, ¿qué ocurría? Que el Banco de Previsión Social, ante la ausencia del Ministerio de Salud Pública o del Sistema de Salud, lo que hacía era atender a las personas, cónyuges o concubinas de los trabajadores, a través de lo que en ese momento se llamaba el área materno-infantil del BPS. Eso se ha reducido notoriamente. Y a raíz de eso el EPS hoy se encuentra caminando en una reestructura del área de la salud para transformar esa área de la salud que estaba más dirigida a lo materno-infantil en un centro nacional de referencia en enfermedades raras y malformaciones congénitas. Porque el EPS desarrolló ahí un saber y una experiencia importante, incluso tenemos recursos humanos muy calificados y recursos materiales muy de última generación para poder atender esas enfermedades raras y esas malformaciones congénitas.
Me quedé con lo que decías del BPS invisible. ¿Cuál es? ¿Dónde está el BPS que no vemos?
Ahí está. Una es este, por ejemplo. Con una gotita de sangre que les traemos del talón a los recién nacidos, podemos detectar una veintena de enfermedades que se pueden prevenir, se puede empezar el tratamiento a horas de nacido ese bebé, porque son enfermedades que se le van a manifestar después de varios años o después de un tiempo, y cuando se manifiestan ya son muy difíciles ya de poder revertir alguna de las de las secuelas que pueden quedar para el niño, que le cambian la calidad de vida. Entonces, a veces solamente podemos tener, a partir de esos análisis que hacemos de esa gotita de sangre, podemos tener la recomendación de que la alimentación de repente no tiene que contener determinado ingrediente porque eso le hace mal al bebé. Sin embargo, si no lo sabemos, a ese niño le estamos dando ese alimento y estamos produciendo un daño que después es muy difícil de revertir. Una cosa tan simple como una dieta o algo complejo como un medicamento o un tratamiento ya de más alta especialización con una gota de sangre. Y eso se financia a través de la seguridad social, porque de todas las maternidades del país, públicas y privadas, se manda esa gotita de sangre, se muestra, y el BPS lo hace, no lo hace el prestador, no lo hace Salud Pública, lo hace el Banco de Previsión Social. Ganamos un premio, el premio Reina Sofía, por ese programa del BPS que garantiza que todos los niños que nacen en Uruguay tengan esa pesquisa, para ver si tienen. Por lo general, por suerte, son muy pocos los niños que tienen algún problema, pero el riesgo está y podemos minimizar esos riesgos a través de este control que se hace, ¿no?
¿Ese programa cuándo empezó?
No recuerdo bien ahora la fecha, pero hace aproximadamente unos 10 años. De todas formas, incluso con ese premio que logramos, se compraron unos aparatos de última generación para el laboratorio del BPS. Hay una inversión, un costo muy importante en esos instrumentos que con los que cuenta el BPS. Y bueno, estamos orgullosos de esa parte, que tiene que ver con el laboratorio de las pesquisas neonatales del Banco de Previsión Social. Además, tenemos también para muchos la seguridad social está asociada a la jubilación.
Claro.
Uno habla de seguridad social o habla de EPS y lo primero que se le viene a la cabeza es la jubilación, la pensión. Al punto de que eso está tan naturalizado que si te parás en calle Colonia y mirás los ómnibus que vienen por calle Colonia, te vas a dar cuenta que todos dicen pasa por la caja de jubilaciones. Debería decir, pasa por el lugar donde pagan asignaciones familiares, pasa por el lugar donde pagan seguro de paro, pasa por el lugar donde pagan seguro de enfermedad, donde pagan ayudas especiales para las personas con discapacidad, donde se otorgan, por ejemplo, prestaciones como dentro de los programas de turismo social para los jubilados, turismo social para las quinceañeras, donde se pagan las pensiones por delitos violentos, se pagan las pensiones por violencia doméstica, donde tenemos una cantidad enorme de prestaciones, donde se dan créditos para los jubilados a través de con un bajo interés. O sea, el Banco de Previsión Social tiene una cantidad de programas que son poco conocidos. Tenemos un programa para la zona metropolitana, Montevideo y zona metropolitana, que atiende, por ejemplo, la situación de las madres adolescentes para que puedan terminar sus estudios y trabajar. Tenemos, por ejemplo, para las personas ciegas, un convenio con Fundapaz para recibir un perro guía a través de un convenio que tiene el BPS. También las personas con autismo pueden recibir un perro asistente. que muchas veces en los niños sobre todo provoca tener una mejor calidad de vida, porque empieza a interactuar el niño con la mascota y con su entorno, y eso genera una situación mucho más yo diría armónica para la familia, para ese niño, y la integración de ese niño a la familia y a la sociedad. Es increíble todo lo que puede hacer una mascota con un niño con autismo, lo hemos visto. Es increíble lo que puede hacer un caballo en la equinoterapia con una persona con parálisis cerebral, por ejemplo, cómo logra que sus músculos, sus articulaciones, a partir del trote del caballo, del calor del caballo, cambie fundamentalmente la parte, digamos, no es que esa persona se va a recuperar, porque seguramente va a ser muy difícil que pueda superar las dificultades que tiene, pero sí mejorar su calidad de vida también. Y así tenemos una cantidad de convenios, por ejemplo con ANEC para el transporte, ayudas para el transporte para las personas con discapacidad, y no terminaría la lista en todo el programa.
¿Y cómo se hace para dar a conocer todo eso? Vos decías, estar lo menos posible en el quinto piso del edificio del BPS, pero ¿hay un plan para dar a conocer todo esto? Porque parece, como vos decís, inabordable, muy extenso.
Sí, nosotros primero tenemos un trabajo que es que tiene tres pilares: organizar mejor a la gente desde el punto de vista, estamos hablando más sindical, para poder organizar jornadas de formación, y para poder también tener una red de información, de comunicación. Entonces estamos construyendo a partir, en todas las actividades que vamos, llevamos un formulario donde le pedimos los datos a todos los participantes. Entonces con esos datos después los ingresamos a una base de datos y le empieza a llegar a esos participantes información sobre el BPS, sobre seguridad social, nuevas leyes, nuevos decretos, nuevas resoluciones del directorio, novedades que nos parece que son importantes o para los jubilados, o para los trabajadores, o para los empresarios, o a veces para las personas con discapacidad, para las personas desocupadas, para los jóvenes. En definitiva, no hay nadie que no esté relacionado con la seguridad social. Entonces, a través de los cursos de formación, por un lado, a través de esa regionalización que hemos hecho, donde hay un compañero del equipo para cada región, o sea, en el litoral hay un compañero del Zunca, Pablo Torres, en el centro Diego Tacoronte, que es de AUTE, que está en el, digamos, responsable de todo ese regional, la compañera Lorena Luján, que es de Salud Pública, de ACE, que trabaja en la zona este, el compañero Carlos Clavijo, que es un compañero del UNRRA y está en Canelones, la compañera Celia Benson, que atiende de San José y Colonia, que es funcionaria del BPS, y yo, que soy responsable de Montevideo. Entonces, tratamos de hacer un trabajo colectivo, un trabajo en equipo, para llegar con la información a la mayor cantidad de trabajadores. En esos regionales, los plenarios intersindicales, los sindicatos nacionales, la federación organizan actividades y el equipo con mucho gusto va y difunde todos estos temas. Pero además tenemos, por ejemplo, los días lunes, martes, jueves y viernes, comunicación con una veintena de radios del interior del país. Y con esas radios hablamos 5 minutos, 10 minutos, informando de seguridad social. Y bueno, y lo que le comentaba antes de comenzar la nota, estamos, por ejemplo, teniendo una regularidad. Cada 15 días visitamos una obra de la construcción. La semana pasada fueron con 120 compañeros, y ese es más o menos el número de compañeros que participan en general. Y ahí nos encontramos, por ejemplo, con gente que es de otra nacionalidad, que no, que son extranjeros, que trabajan en la construcción y que tienen derecho a seguridad social. Entonces le explicamos a ellos los convenios internacionales que Uruguay ha firmado para que los derechos vayan con la persona y no que la persona viaje a otro país y los derechos queden en el país de origen, sino que sus derechos vayan con él, y que se pueda de repente jubilar en Uruguay con los años que tenía antes en Brasil o en España o en otro país de América Latina. Vamos al Zunca y encontramos a compañeros de la construcción que tienen hijos, que tienen hermanos, que tienen vecinos, que tienen compañeros que usan el seguro de paro, que usan o que tienen un niño con discapacidad, o que en la cuadra vive alguien que cobra una pensión, una jubilación. Entonces, digo, la seguridad social está presente mucho más de lo que nosotros pensamos en nuestra vida. Y lo que nos preocupa es que justamente a raíz de toda la discusión que hubo el año pasado por el tema de los cincuentones, estuvo arriba de la mesa la discusión sobre el financiamiento de la seguridad social, diciendo que esa reforma era cara, que la seguridad social tenía un déficit importante y que esto iba a empeorar ese déficit. Y nosotros hubiésemos querido tener una discusión mucho más profunda y mucho más amplia sobre la seguridad social y no discutir solamente el tema de los cincuentones. Hubiésemos querido discutir otros temas que muchos de los actores que intervinieron en ese momento tenían razón. O sea, el tema de los cincuentones no es el tema de la seguridad social, es uno de los temas y quizás no es el más importante seguramente. Pero lamentablemente terminamos discutiendo solo ese tema. Nosotros hubiésemos querido, te reitero, haber discutido otros temas que tuvieran que ver con cuáles son las fuentes de financiamiento del BPS, por ejemplo, tratar de buscar políticas que apunten más a la equidad, porque donde tenemos más dificultades en la niñez, profundizar más el sistema de cuidado a través de la intervención del BPS también. O sea, una cantidad de temas que no hubiese gustado discutir, lamentablemente no pudimos. Y se habló mucho del financiamiento de la seguridad social. Y votada la ley de los cincuentones, casi todos los actores políticos de casi todos los partidos o de todos los partidos se expresaron a favor de una reforma en la seguridad social que seguramente se va a producir en el próximo periodo de gobierno. Entonces, frente a eso, nosotros cuando vamos a las reuniones y vamos a las asambleas, lo que estamos planteando es, bueno, si va a haber una reforma en el periodo que viene, tiene que ser con diálogo. Primera cosa. Segunda cosa, esa reforma debería apuntar a un sistema sin lucro, o sea, sin AFAP. ¿Por qué? Porque este gremio, AEBU, cuando discutió una reforma de la caja bancaria, crear una AFAP no era una opción. Y si de algo sabe este sindicato, es de cómo funciona el sistema financiero y cuáles pueden ser las consecuencias de tener un régimen privado metido dentro de la seguridad social. Al punto de que queremos con AEBU generar actividades que nos cuenten cómo fue la discusión de esa reforma. Porque si se viene una reforma para el BPS, de repente esa experiencia en la que se discutió una reforma de la seguridad social para un grupo de trabajadores, no para todos los trabajadores del país, pero puede ser una referencia para poder nosotros prepararnos para la reforma que se viene.
Sobre eso quería preguntarte, Ramón, porque pensaba en los desafíos que hay de la seguridad social y en particular con el sistema de pensiones y de jubilaciones, pensando también en las distintas señales que hay desde la implementación del régimen mixto, señales que son de Uruguay, pero también en Chile, donde surgió el sistema, que empezaron los reclamos a partir de las primeras personas que se empezaron a jubilar a través de ese régimen. Y te quería preguntar, bueno, en términos, ¿cómo viene eso, el tema de bueno, las personas que se están jubilando por este régimen y el hecho de que, por ejemplo, las aseguradoras que tienen que pagar esas jubilaciones, digamos, no se habían presentado en su momento, se había presentado solo el Banco de Seguros? ¿Cómo se ve la implementación inmediata hoy de este sistema que hace también que haya que pensar en una reforma nueva?
De la misma manera que te decía que el tema de los cincuentones no era el principal problema de la seguridad social, te digo que las AFAP no son el único problema que tiene la seguridad social, pero es un problema que hay que resolver. Nosotros somos muy críticos al sistema privado, al régimen de ahorro individual. Para nosotros esa no era el camino que tenía que recorrer el país cuando se discutió la reforma del 96, se eligió este camino. Producto de toda la tendencia a nivel internacional, Chile marcó un hito, digamos, en 1980 con la reforma Pinochet, a sangre y fuego además, en un régimen dictatorial, se reformó la seguridad social en Chile y eso pasó a ser el modelo de gobiernos que en ese momento estaban planteando políticas de corte neoliberal y que vieron en Chile el espejo de lo que podían, la receta, digamos, de lo que podía ser la reforma en los países de América Latina. Hoy tenemos en Chile jubilados que de promedio cobran $50. Entonces, digo, y la mitad de los jubilados cobra $50. Entonces, tenemos baja jubilación, peor para las mujeres todavía. El ahorro individual tiene esos problemas que en Uruguay se han tratado de mitigar. pero igual de todas formas también acá ha habido síntomas de desconformidad. Independientemente del resultado individual, esta reforma del año 96 no tuvo legitimidad desde el punto de vista social porque no hubo diálogo. Entonces, ya de pique hay un cuestionamiento muy duro de los jubilados organizados en la ONASPO y de los trabajadores organizados en el PCNT sobre esta reforma que se hizo en 96. Quizás si el movimiento sindical se hubiese involucrado más y hubiese tenido posibilidades de participar en un diálogo, quizás la reforma, independientemente de poder ser crítico, hubiese tenido otro respaldo desde el punto de vista social. No hubo un consenso social a favor de esta reforma y hoy está cuestionada. Por lo tanto, hay que buscar la forma de que esa reforma que están pensando para el próximo periodo de gobierno tenga una discusión, tenga un diálogo social. Y nosotros estamos en este momento justo, si hoy visitas nuestro fanpage, ayer hubo una reunión del equipo de representación de los trabajadores donde estuvimos hablando de la agenda que nosotros vamos a construir para concurrir a ese diálogo. Porque no es solamente reclamar participación, sino que tenemos que reclamar participación, pero a la hora de participar, con responsabilidad, tener propuestas para que esa participación no sea simplemente para decorar la torta, sino involucrarnos, discutir, poder conversar de los temas en igualdad de condiciones con los otros actores que están ahí. Ahí lo que tenemos es una agenda que vamos a empezar a nosotros no estamos proponiendo que en octubre de este año esa agenda se presente públicamente. Quizá va a ser un avance todavía porque no es fácil redactar una propuesta para dar respuesta a los grandes desafíos que tiene la seguridad social hoy. Tenemos problemas con la demografía o por lo menos síntomas de que hay que ponerle ojo a eso porque el bono demográfico se está agotando y eso, vamos a tener dificultades.
¿Eso qué quiere decir concretamente?
Y quiere decir que Uruguay tiene las mismas características casi que un país desarrollado donde hay mucha gente que depende y poca gente que contribuye al sistema. O sea, tenemos todos los niños que no tienen, digamos, que no producen para el país y todos los adultos mayores que ya se retiraron y hoy están recibiendo una prestación. Y en el medio tenemos poco, digamos, si se quiere, recursos para poder destinar al sistema de seguridad social. Entonces, y los pronósticos dicen de que la automatización del trabajo, las nuevas tecnologías, los cambios que se van a producir en el mundo del trabajo, la forma en la que se organiza el trabajo, van a producir de que cada vez en las plantillas de las empresas haya menos trabajadores dependientes y eso va a generar otros problemas en el financiamiento de la seguridad social. Entonces tenemos que prepararnos para eso. O sea que la demografía, los cambios en el mundo del trabajo, tenemos que ver el tema del financiamiento y la fuente de financiamiento. Si va a haber menos trabajadores, menos mano de obra producto de estos cambios, quiere decir que va a haber menos aporte a la seguridad social. Entonces tenemos que pensar de que la seguridad social hay como una tendencia que cada vez más se financia a través de impuestos y no a través de contribuciones de salario. Y bueno, tenemos que empezar a estudiar esos temas para tener una respuesta para ese problema que se nos viene. Y bueno, y sin desesperarnos, sin plantear alarmas que no tienen un respaldo, digamos, técnico, sino que tenemos que ponernos a trabajar para que cosas que van a ocurrir por ahí por el 2040, el 2065, con mucho más preocupación, tenemos que empezar a hacer los cambios ahora para prepararnos para ese momento. Las proyecciones que hace el BPS es que más o menos en el 2040, hasta el 2040 aproximadamente, el déficit del BPS va a andar en el entorno de un punto del Producto Bruto Interno. Pero ya estamos en ese guarismo. Y en el 2065 va a empezar a crecer eso. Bueno, no se puede tomar las medidas en el año 2065, se tienen que tomar ahora para que eso no ocurra en el 2065. Y bueno, y eso implica ponernos a pensar cómo se financia la seguridad social. Pero como pensamos de que no solamente se tiene que discutir el tema de la demografía en forma aislada, el tema del financiamiento en forma aislada o el tema de la cobertura en forma aislada, parece que el diálogo tiene que ser un diálogo que discuta una reforma integral del sistema, sino lo que estamos haciendo es poniendo parches. Ponemos un parche acá para evitar que haya un problema ahora, mañana ponemos otro parche con los cincuentones, después ponemos otro parche porque, bueno, aparece otra generación que reclama. Entonces nosotros tenemos que ver una reforma que sea sustentable en el tiempo, que brinde prestaciones suficientes, pero que de alguna forma no sea pan para hoy y hambre para mañana, sino que tenga una visión estratégica de largo plazo, como tiene que tener los sistemas de seguridad social en el mundo, ¿no?
Por último, quería preguntarte, ya que estamos hablando de reformas, se ha hablado mucho en el último tiempo de la reforma de la caja militar, y tú mencionabas anteriormente la caja bancaria. En este momento en Uruguay existen como varios sistemas de seguridad social, podríamos decir, o de jubilaciones, de cajas de jubilaciones. ¿De qué manera podría integrarse las experiencias de esas cajas en esta reforma, tanto en términos de cosas que no habría que hacer para su viabilidad y de cosas que por ahí podrían ser interesantes a la hora de tomar, por ejemplo, en el financiamiento de la seguridad social?
La representación de los trabajadores, desde que existe, tuvo mucho cuidado en respetar la historia y la experiencia que han tenido cada uno de los colectivos que tienen Instituto de Seguridad Social. O sea, uno no puede desconocer toda la experiencia acumulada de estos colectivos que han resuelto el tema de la seguridad social a través de un instituto que no es el instituto del BPS, no es el Banco de Previsión Social. Entonces hay que ser muy respetuoso de esos procesos, porque por decreto no se pueden, digamos, eliminar cajas o integrar o fusionar cajas. Eso tiene que ser parte de un proceso que quizás más tarde o más temprano de repente puede llegar o no. Pero digo, mientras tanto, respetando esa realidad que tenemos, el equipo de representación trabajador lo que ha planteado es decir, bueno, en el BPS tenemos participación social, es el instituto que nuclea el 90% de las personas que hoy se reciben prestaciones de seguridad social. El Banco de Previsión Social hoy tiene registrado 1.400.000 trabajadores aproximadamente, paga unas 550.000 pasividades, paga unas casi 500.000 asignaciones familiares, unos 40.000 seguros de paro, 40.000 subsidios por enfermedad. Tenemos, digamos, una cobertura muy amplia. Si uno se imaginara el país sin el BPS, estaríamos en un país extremadamente pobre, porque todos los ingresos que llegan a la sociedad a través de la seguridad social son muy importantes. Imagínate que todos los meses pagamos 550.000 jubilaciones. ¿Quién no conoce un jubilado? Cualquiera de nosotros conoce un jubilado o un pensionista. Pagamos casi 500.000 asignaciones familiares, y eso va a los hogares más pobres. Cuando llega el seguro de paro, el cobro del seguro de paro es para alguien que está sin trabajo. Si no tuviera esa partida, sería algo muy preocupante. Igual que cuando me enfermo y necesito, porque justamente lo que decíamos hoy, la seguridad social está de antes de nacer, pero durante nuestra vida está cuando más precisamos, cuando falta el trabajo, cuando falta el salario, cuando falta la salud. Entonces, viéndolo de ese punto de vista, nosotros pensamos que el BPS tiene que tener transformaciones. Ahora, todas las cajas han intentado transformarse también, han intentado cambiar. La caja bancaria tuvo una reforma, la caja policial está haciendo cambios, los profesionales están preocupados por algunos temas que seguramente van a tener que resolver. Y lamentablemente la caja militar, o la caja de retiro militares, hubo ahora hace poco un debate y no hubo consenso, no hubo una mayoría, digamos, parlamentaria. Inclusive no hubo acuerdo ni siquiera dentro de la fuerza política que hoy gobierna para poder implantar algunas medidas que no resolvieran el tema de la caja militar en cuanto a su déficit, sino que por lo menos tuviera una disminución ese déficit, o sea, achicar el déficit. Y lo achicaba casi en el 10%, tampoco era que, bueno, achicábamos la mitad del déficit, con una medida que era un impuesto, no era una reforma, era un impuesto que nosotros entendemos que era constitucional, nosotros lo estudiamos a eso, y ese impuesto es constitucional, porque incluso en AEBU hay un impuesto y fue incluso recurrido y la justicia falló diciendo que era constitucional. Entonces, lamentamos mucho que no se haya podido avanzar. Y a veces es injusto que se hable mucho del déficit que tiene el BPS. Te aclaro que no me gusta decir la palabra déficit en seguridad social. Para mí es una inversión del Estado, porque tenemos que saber que ese dinero no es que sea un gasto, es una inversión para las personas. Pero la cuestión que se habla mucho de esa asistencia financiera que se hace para el BPS, cuando tenés un instituto que es 10 veces más mayor que la caja militar, que recibe la misma asistencia financiera. Entonces, nos parece injusto eso a veces cuando en la prensa se ataca mucho al Banco de Previsión Social y se habla poco de esta situación que se dio en la caja militar, porque la verdad que no se le da la misma prensa. Y bueno, y nosotros tenemos que saber que el Banco de Previsión Social cumple una función que llega a casi toda la sociedad. Te digo, por ejemplo, una de las cosas que me propongo en las charlas que realizo con los compañeros en las asambleas y eso, después de contarle todo esto que está acá arriba de la mesa y que les comenté recién sobre lo que brinda el BPS, le digo, ¿y quién financia esto? ¿De dónde sale el dinero para financiar estas cosas? Entonces los compañeros primero quedan como un silencio, nadie tiene, hasta que le cae la ficha y dice, nosotros. Sí, una parte nosotros con nuestro aporte. Y una parte los empresarios con otro aporte. Y otra parte el Estado con otro aporte. ¿Y quién dirige el BPS? Lo dirige el Estado, los trabajadores, los jubilados, los empresarios. Todos participamos ahí a la hora de decidir, pero también todos participamos poniendo nuestra parte para financiar la seguridad social. Entonces, todo esto que está acá arriba de la mesa lo financian los trabajadores en una parte, los empresarios en otra parte y el Estado. Entonces, yo pregunto, ¿quién no miró el recibo de sueldo y miró lo que le descontaban para el BPS y hizo cara fea?
Y no sé, mucha gente, todos y se en les algún momento.
Y se les deslizó una mala palabra.
Sin esa querer. Diferencia entre el nominal, el líquido, los descuentos, bueno.
Entonces, cuando uno ve el descuento que le hacen al BPS, si no sabe en qué se destina eso, seguramente va a tener algún comentario diciendo, pero mirá todo lo que me descuentan del sueldo. Pero cuando nosotros empezamos a charlar y hablar con los compañeros de todo lo que brinda el BPS, la conclusión en la reunión de alguien siempre levanta la mano y dice, ahora aporto con gusto ese dinero porque sé que va para los niños que tienen discapacidad, que va para las madres que tienen alguna complicación en su embarazo, que va para el que está en seguro de paro, que capaz yo tengo la suerte de no estar, pero hay otros que sí tienen la mala suerte de ir a seguro de paro. Entonces se empieza a despertar ese principio que queremos recrear permanentemente, que es el de la solidaridad. Y bueno, y creo que cuando los trabajadores están bien informados, creo que llegan a la conclusión que hay que defender el BPS y que hay que defender la seguridad social.
Ramón Ruiz, te agradecemos mucho estos minutos en La Trama. Ha sido muy interesante recorrer en este tiempo las distintas prestaciones y las distintas características que tiene la seguridad social en nuestro país. Y bueno, te deseamos éxitos también en lo que es el Plan de Trabajo 2018, que le comentamos a la gente que está escuchando que puede visitar en principio la página en Facebook del equipo de representación de los trabajadores, se llama así, ¿sí?, la página, y que allí hay un montón de materiales donde pueden seguir algunos de estos temas que les haya interesado en particular.
Sí, de todas formas te quiero decir que si alguien quiere comunicarse con el equipo de representación de trabajadores, tenemos una cantidad de medios, pero en el 2401-0242 o en el 2401-0355, lo repito por las dudas, 2401-0242 o en el 2401-0355, ese es el teléfono directo con la representación de los trabajadores en el BPS, y con mucho gusto, consultas, dudas, estamos a las órdenes.
Muy bien, muchas gracias. Vamos a una tanda y ya volvemos.